Políticos pidiendo el voto, un ritual que se repite cada cierto tiempo y que los humoristas Pascu y Rodri han resumido en esta canción que escuchábamos ahora mismo. La política, pues la verdad es que no es un tema habitual en Graffiti, pero hoy vamos a hacer una excepción porque nos ha interesado un libro titulado El berrinche político, Iñaki.
Sí, el berrinche o rabieta es algo que se asocia habitualmente a niñas y niños pequeños que expresan con lloros, gritos y pataleos su frustración porque no han conseguido algo que quieren. Eso, trasladado al mundo adulto, es lo que conocemos como cabreo, y también puede ir acompañado de gritos, lloros y pataleos. En el libro del que vamos a hablar esta tarde, el berrinche se refiere sobre todo a la decepción de la ciudadanía después de 5 años en los que la aparición de nuevas formaciones políticas ha acabado con el tradicional bipartidismo y se ha hecho posible también el primer gobierno central de coalición tras la restauración de la democracia. Avances que no han impedido que muchas personas se sientan defraudadas y se pregunten si realmente ha merecido la pena. ¿Y cuál es el riesgo de esa decepción? Pues ni más ni menos que el auge de los populismos. De todo ello, y de mucho más, se habla en el libro El berrinche político, escrito por la periodista y politóloga Estefanía Molina.
Estefanía Molina, ¿qué tal? Bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada, encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, bueno, lo decía ahora Iñaki en la presentación, nuevos partidos políticos, un gobierno que cae por la corrupción, primer ejecutivo de coalición tras la dictadura. El resumen puede parecer satisfactorio, pero entonces, ¿por qué está decepcionada la ciudadanía?
Pues yo creo que al final un poco lo que ha pasado en este ciclo es que había unas expectativas muy elevadas. Creo que a lomos del 15M, que cristalizó las instituciones en el año 2015, había una serie de demandas que tenían los ciudadanos, que eran la regeneración, la transparencia, nuevos partidos, aquella idea de no nos representan, pues sentirse más representados. Y un poco la decepción o el berrinche viene después de 5 años o 6, cómo las instituciones han tamizado aquellas ilusiones tan nobles y al final se han ido convirtiendo en nuevos sentimientos de hastío con la clase política, de antipolítica, de nihilismo. Un poco la idea de todo esto ha sido un gran lío, incluso qué es lo que ha cambiado realmente de la vida de la gente, ¿no? Por ejemplo, con a lomos de las sucesivas repeticiones electorales, hemos tenido años de ingobernabilidad en los que prácticamente la actividad legislativa ha sido nula. Y claro, hemos visto cómo los partidos, en vez de eso, han inflado la burbuja marketingiana, los procedimientos de la política, el obtener poder, etcétera. Todo lo que es la virtualización del juego político ha primado. Entonces, a lomos de esa decepción también colectiva es un poco el escenario del berrinche.
Uh-huh. Estefanía, en tu libro analizas todos los ingredientes de la cocina política, empezando por quienes se dedican al oficio, tecnócratas, profesionales, gente de la calle y gente conocida o celebrities. Y hablas del intento de Pedro Sánchez de hacer un gobierno bonito. ¿Cómo se consigue eso?
Pues la verdad que el gobierno bonito viene a ser como la cristalización de toda la revisión que hubo en torno a los perfiles políticos. Yo lo titulo así, el gobierno bonito, porque si os acordáis es como se tituló el primer gobierno de Sánchez. Algunas portadas decían el gobierno celebrity, el gobierno bonito. Yo creo que al final se mezclan varios elementos, que es lo que la gente pide de la política. El principal es cambiar la vida de la gente, las circunstancias materiales. En España tenemos una grave precariedad muy generalizada en las clases medias, a lomos de la anterior crisis económica. Y claro, yo creo que la principal función de un político tiene que ser que el ciudadano perciba que su vida ha ido a mejor. Y luego, a partir de eso, a partir de ese perfil igual más técnico, más profesional o de más capacidad de gestión o de hacer políticas más de calado, se piden otras cosas. La gente a veces pide más empatía. Por ejemplo, en la crisis económica se pedía emocionalidad, se pedía empatía. O incluso a veces hay ciudadanos que piden que sus demandas sean escuchadas, pues se montan manifestaciones o hacen proposiciones, que todo eso lo permeabilice la política. Pero claro, luego también hay ciudadanos que quieren que los dejen en paz, que el gobierno provea una serie de leyes o de marco regulatorio que les permita autorrealizarse y no les vengan con moral si, ¿no?, esto de comunista, facha, pues que el gobierno no se meta en su identidad, por así decirlo. Por tanto, yo creo que al final la política o el gobierno bonito tiene que mezclar todos esos perfiles, que todos los ciudadanos se pueden sentir, en cierto modo, resarcidos de aquello que le piden a la política, que es muy dispar.
Es decir, casi no hablar de política, por lo tanto.
No hablar de política. Pues yo creo que al final la buena política es la que cambia la vida de la gente. Yo no tengo tanto esta tesis de el político que nos muestra que ve una serie y esa serie es la serie que veo yo. Porque eso al final nos lleva a un perfil como muy folclórico, eso también lo digo en el libro. Ha habido perfiles populistas folclóricos que creían que dándole a entender a la gente que ellos eran como la gente, ya la gente se iba a sentir resarcida. De acuerdo, igual hubo una separación a lomos de un perfil muy tecnocrático, que fue, por ejemplo, el gobierno del PP de Rajoy, un perfil muy tecnocrático, muy alejado, muy votar una vez cada 4 años y dejar a los gestores hacer, pero claro, no todo es eso. La gente, yo creo que en los contextos de necesidad material, y eso se está viendo ahora, los discursos calan poco, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que viene la ultraderecha, pues, ¿no? Pues, al final Vox causará más o menos temor por parte, es un ariete que utiliza la izquierda, si el contexto no es de necesidad material. Si es de necesidad material, la gente no vota pensando a la contra.
Uh-huh. En las elecciones de 2015 se confirmó supuestamente el fin del bipartidismo por la aparición de Podemos y Ciudadanos, pero es que 5 años después, casi 6, estas dos formaciones están en retroceso y tanto PSOE como Partido Popular han recuperado fuerzas. ¿Esto es fruto de la decepción de la ciudadanía con los nuevos partidos?
Sí, yo creo que aquí ha habido varios elementos. El primero, una muy difícil adaptación a la pluralidad, porque hay que entender que los nuevos partidos venían a sustituir a los viejos. Es decir, esta idea del multipartidismo, de pactos transversales, no fue posible porque todo el tiempo hubo la sensación de amenaza mutua. Los nuevos venían a capitalizar los errores de los viejos y los viejos se pusieron en modo resistencia. Por tanto, los nuevos tenían que conseguir cotas de poder muy rápidas y eso fue lo que les llevó a la intransigencia que se ha percibido por parte de Podemos, Ciudadanos, en otros momentos Vox. Pero luego también los viejos ahí fueron muy hábiles y ellos leyeron y si le daban a entender a la gente que el multipartidismo era un lío, los volverían a votar a ellos. Por tanto, hemos tenido dos repeticiones electorales, muy en parte porque les interesó a PP y a PSOE. Y eso fue lo que revalidó su apoyo.
Uh-huh. Eres politóloga y periodista especializada en información política, así que te preguntamos en qué crees que han fallado en este caso, ¿no? Podemos y Ciudadanos para perder tantos votos.
Sí, yo creo que ha habido un elemento que es fundamental y es, como digo yo, solidificar los climas de opinión. Porque al final la nueva política o los nuevos partidos crecieron a lomos de un clima de opinión, que era la voluntad de cambio sistémico, también porque había unas nuevas generaciones de votantes que querían más partidos, porque también hay que entender que en España hubo un cambio generacional, donde los nuevos entraron porque había nuevos votantes que formaban el bipartidismo, tenían otros valores, o como decíamos, la precariedad, la sociedad de la información ha cambiado, las redes sociales, querían otro tipo de cuestiones. Pero claro, Podemos y Ciudadanos se quedaron muy atrapados en la idea de los relatos, los marketing, y no se dieron cuenta que en España, si PP y PSOE resisten, muy en parte también es porque tienen una absoluta capilarización por el territorio, ¿no? Son los partidos que tienen prácticamente una oficina en cada lugar de España. Esa labor igual de hacer que el partido no dependiera tanto del juego electoral o de las sucesivas repeticiones, intentar construir más partido de base, eso se ve muy en Podemos cuando dicen, ¿no? Hay propios dirigentes que critican que igual no han hecho el trabajo de los círculos, de hacer que el partido capilarice. Eso es fundamental. España tiene múltiples niveles de gobierno y si uno no consigue un poder territorial, digamos que tiene más capacidad de desaparecer. Pero también porque ha habido ciclos electorales sucesivos, insisto. Igual con más tiempo y más sosiego, estos partidos sí habrían podido tener tiempo de hacer eso.
Les ha sobrepasado la realidad. Un aspecto que destacas en el libro es que el famoso bipartidismo se ha convertido en bibloquismo. Dos bloques, sí. Izquierda y derecha, aglutinados y enfrentados. No sé, ¿es lo mismo de siempre, pero con otro aspecto?
Pues yo creo que, sí, es lo mismo sí no, porque claro, no, los nuevos bloques tienen fortalezas y debilidades en sí mismos. Porque un aspecto del bibloquismo, para que se entienda, pues los dos bloques básicamente serían PP, Ciudadanos más de capa caída y Vox, y luego en el otro la izquierda, PSOE, Podemos, Más País, pero la fortaleza de la izquierda es que suma en su propio bloque a otro bloque, que son los partidos regionalistas, nacionalistas, independentistas. Y eso es una gran fortaleza, porque no porque sí son entre 40 y 50 escaños en el Congreso, si nos ponemos a sumar PNV, Esquerra, Junts, etcétera, eso ya les da de entrada un plus que no tiene la derecha. Pero la derecha, por contra, sí tiene esta idea de la refundación o reunificación del centro de la derecha entre PP y Ciudadanos. Por tanto, cada vez menos partidos, lo cual les da más ventaja electoral a la hora de repartir escaños. O sea, eso también es importante. Pero al final la idea de los dos bloques son dos bloques que también muy a lomos de la polarización, de mucha dificultad de pactar entre ellos, que no deja de ser efectivamente el turnismo que ha habido toda la vida en España, PP-PSOE, pero ahora con más actores.
Oye, Estefanía, muchos plenos, las sesiones de control al gobierno, por ejemplo, tienen mucho de pelea y de espectáculo. ¿Esto favorece en algo a la política?
Pues yo creo que en absoluto, porque incluso hemos tenido una incapacidad de fiscalizar verdaderamente qué hacían los representantes, porque igual la gente ha tenido la sensación de que pasaban muchas cosas, pero es que verdaderamente no. Tenemos que asumir que el Parlamento es la institución por antonomasia, más allá de la judicatura, los poderes son ejecutivo, legislativo y judicial, pero la institución que puede hacer un contrapeso al gobierno. Incluso creíamos que un gobierno más, una cámara más fragmentada, permitiría que el presidente bajara más a negociar. No tiene todos los apoyos ni 200 escaños como Felipe González tenía en su momento. ¿Pero qué ha pasado? Digamos que a lomos de la espectacularización del Parlamento se ha dado un fenómeno contrario, que es el gobierno decide ahorrarse el trámite de pasar por el Congreso y el resultado es gobernar por decreto mucho más que en tiempos pretéritos. Por tanto, ya tenemos una parte de debilitamiento de la Cámara, luego también un vaciado de institucionalidad, porque digamos que hemos visto partidos, por ejemplo, decíamos, ¿no?, Vox, donde han asumido que no iban a presentar enmiendas al gobierno de coalición, a su presupuesto, porque les salía mucho más a cuenta hacerse vídeos en las redes sociales. Claro, eso también rinde cuenta de un vaciado de la institucionalidad. Y por último, hay algo que es un mal endémico en los parlamentos, que es a lomos de la pertenencia a la Unión Europea o entes supranacionales, ya no decidimos todo. La política económica no la decidimos toda. Nos vienen ciertas pautas de Bruselas. Por tanto, yo creo que no, el espectáculo nunca es bueno porque da la sensación de virtualidad de la política, pero no de cambio real de la vida de la gente.
Y adviertes en el libro sobre el marketing y la sondeocracia. ¿Hay exceso de tácticas publicitarias y de encuestas en la política?
Uy, sí, muchísimo. En este país, entre otras cosas, hemos ido a varias repeticiones electorales y unos no han pactado con otros porque el sondeo decía esto no conviene. Y claro, en un momento en que, a fin de cuentas, la política vive para sí misma, para sus procedimientos, en vez de recalar en el fondo de la vida de la gente, esto es tremendo. Y también se ven los liderazgos. Tenemos líderes muy acostumbrados a comparecer, a opinar, a hablar, prácticamente como analistas de la cosa, pero que a la hora de asumir responsabilidades, la callada por respuesta. Quiero recordar que Albert Rivera desapareció el verano en que Pedro Sánchez no lograba formar gobierno con Podemos y PSOE y Ciudadanos tenían 180 escaños entre los dos. Por tanto, líderes que curiosamente son muy de estar presentes, de hablar, liderazgos como muy mediáticos, pero luego a la hora de apechugar igual no. Se ha dado otro tipo de forma de hacer. Y la verdad que el relato nunca es bueno, porque el riesgo del relato es que la gente se harte y se canse. Es más, la gente puede tolerar relatos en tiempos de estabilidad, no en tiempos de crisis económica. Ahí es muy fácil que voten a partidos mucho más extremos que impugnen toda esa circunstancia.
Oye, Estefanía, ¿crees que alguien se atreverá a medio plazo a abrir el melón de la reforma de la Constitución para asuntos como el modelo territorial o la posible convocatoria de referéndums de independencia?
Wow, yo creo que ese tema es fundamental, porque a veces los periodistas, lo sabéis también vosotros, compañeros, cada día de la Constitución parece que descubrimos nuevamente que es muy difícilmente reformable. ¿Por qué? Porque digamos que se da la paradoja de que tenemos la Cámara con más partidos que impugnan la Constitución de los que ha habido nunca, porque desde Podemos, pasando por Vox cuando pide el Estado sin autonomías, hasta los independentistas, etcétera, o incluso otros partidos que pedían quitar aforamientos, etcétera, hay una impugnación de varios elementos. Hay, digamos que las posiciones están tan polarizadas o son tan contrapuestas, es lo mismo lo que pide Junts que lo que pide el PP. Bueno, el PP pediría que todo siga igual, pero lo que pide Vox. Claro, que eso lleva a la imposibilidad de la reforma. Y luego también, porque hay dos territorios, entre ellos el vuestro, Euskadi, y el otro el mío, ¿no?, que es Cataluña, donde las tensiones nacionalistas hacen que hubiera un riesgo de tumbar y deslegitimar esa reforma. Por tanto, yo lo veo por ahí complicado, porque las posiciones son muy enconadas y porque hay territorios donde sería un riesgo producir un referéndum para terminar deslegitimando una reforma.
Estefanía Molina, autora de El berrinche político, editado por Destino, te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada del graffiti de Radio Euskadi.
A vosotros, muchísimas gracias.